Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del séptimo día del mes de Ramadán. Dios mío, ayúdame en este día a realizar el ayuno y la oración, y aléjame en este día de los errores y pecados. Agráciame en este día con el continuo recuerdo de ti a través del éxito que tú me brindas. Oh guía de los extraviados. بتوفيقك يا هادي
Acostumbrémonos a buenos hábitos. ¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Lowe y junto al equipo de Hispan TV Radio estamos a su servicio con otro capítulo de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. En el programa de hoy hablamos sobre la ansiedad social y los métodos para superarla. Acompáñennos. Todos podemos experimentar en ocasiones miedo y ansiedad en situaciones sociales, pero estas situaciones son temporales y se pueden controlar con un poco de manejo del estrés y la ansiedad. Si esta ansiedad es constante en una persona, evita cualquier encuentro e interacción. Tiene miedo constante de ser juzgado frente a los demás y evita situaciones como ser interrogado, ser entrevistado para un trabajo, usar baños públicos, comer en público. Entonces se puede decir que padece de trastorno de ansiedad social. El trastorno de ansiedad social es tan común que a veces se confunde con la hipomanía. El trastorno de ansiedad social se caracteriza por un miedo intenso a las situaciones sociales. Las personas con este trastorno tienen dificultad para hablar con los demás, conocer nuevas personas y participar en reuniones sociales. Temen el juicio de los otros y, aunque a veces comprenden que ese miedo es irracional, no logran superar ese sentimiento. Aproximadamente el 12% de la población mundial sufre fobia social o trastorno de ansiedad social a lo largo de su vida. Este trastorno afecta aproximadamente al 8% de los adolescentes. Los trastornos de ansiedad son más comunes entre las mujeres. Durante la adolescencia y los 13 años es el momento pico de esta enfermedad mental. También es muy frecuente entre jóvenes de 18 a 29 años. Este trastorno se ve mucho en estudiantes universitarios, personas solteras y los que se encuentran en una posición más baja de clase socioeconómica. En comparación con las personas de 18 a 29 años, la fobia social es mucho menos común entre los adultos mayores de 60 años. El trastorno de ansiedad social o fobia social tiene diferentes síntomas físicos y conductuales que muchas veces se confunden con el hipotiroidismo. Si bien esta ansiedad es diferente a la depresión suele ser de corta duración y no altera la vida de una persona, pero la ansiedad social es persistente y paralizante. Esta ansiedad interfiere con el desempeño de una persona en la escuela, en el trabajo y en el desarrollo de relaciones personales fuera de la familia, porque quienes lo padecen experimentan síntomas emocionales, físicos graves o ambos. Las personas con trastorno de ansiedad social temen y evitan ser vigiladas por los demás. En realidad, la principal preocupación en tales situaciones es que la persona tenga miedo de decir o hacer algo que puede provocarle vergüenza o humillación. Estas preocupaciones pueden ser tan prominentes que la persona evita la mayoría de las interacciones interpersonales o tolera tales situaciones con extrema incomodidad. Las personas con trastorno de ansiedad social suelen ser tímidas cuando conocen personas nuevas, permanecen en silencio en reuniones y se retraen en entornos sociales desconocidos. Si estas personas no logran evitar estas interacciones, tendrán problemas físicos que varían dependiendo de la intensidad del miedo que experimentan. Sudar mucho, sonrojarse, temblar, palpitaciones, mareos y náuseas son algunas de estas reacciones. Se desconoce la causa exacta de la fobia social. Sin embargo, los investigadores creen que el trastorno de fobia social es causado por una combinación de factores ambientales y genéticos. Probablemente, algunos genes específicos sean eficaces para provocar esta enfermedad. Por tanto, si uno de los familiares de primer grado es una persona con esta enfermedad, la probabilidad de que padezca este trastorno será de 2 a 6 veces mayor. Las experiencias negativas como el acoso, los conflictos familiares y el abuso sexual también pueden contribuir a este trastorno. Además, la familia puede desempeñar un papel muy eficaz en el padecimiento del niño de este trastorno. De esta forma, si uno de los padres padece un trastorno de ansiedad, el niño podrá aprender esta conducta de sus padres como modelo. Asimismo, los niños criados por personas controladoras o que tienen padres demasiado cautelosos son más propensos a sufrir este trastorno. Si se diagnostica a tiempo, el tratamiento del trastorno de ansiedad social en niños es mucho más fácil y se lograrán resultados en un corto periodo de tiempo. La estructura del cerebro puede desempeñar un papel en la causa de este trastorno. Los investigadores médicos utilizan una técnica llamada neuroimagen para crear una imagen del cerebro. Estas nuevas técnicas no solo pueden examinar la estructura del cerebro, sino también estudiar las diversas funciones de regiones cerebrales específicas. Según los expertos en este campo, algunas anomalías físicas como el desequilibrio de la serotonina, que es una sustancia química que ayuda a regular el estado de ánimo, pueden influir en la aparición de este trastorno. Una amígdala hiperactiva, una estructura del cerebro que controla la respuesta al miedo y los sentimientos o pensamientos de ansiedad, también puede causar estos trastornos. El médico considera varios factores para diagnosticarlo. El terapeuta del trastorno de ansiedad social puede hacer preguntas sobre la vida de la persona, incluido un trabajo estresante, una relación romántica fallida, relaciones tensas con sus seres queridos o factores más graves, como vivir en un entorno inseguro. También pueden preguntar sobre cualquier cambio reciente en la dieta, el nivel de actividad o un trauma físico que pueda afectar el cuerpo y el cerebro. Los médicos pueden realizar varias pruebas para asegurarse de que los síntomas de ansiedad no estén relacionados con una afección médica. De esta forma, el médico controla los signos vitales, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el peso mediante un examen físico y puede detectar cualquier anomalía en la salud física. Además, comprueba el hemograma completo, CBC, mediante un análisis de sangre para comprobar el nivel de hormonas, vitaminas, etc. Según los resultados del examen físico y los análisis de sangre, el médico puede sugerir pruebas adicionales para investigar más a fondo las posibles causas de la ansiedad. Si todas las evaluaciones son normales y no existe una razón clínica obvia que explique los síntomas de ansiedad, es probable que el médico derive a la persona a un profesional de salud mental. El trastorno de ansiedad social causa muchos síntomas en una persona, incluyendo el hecho de que conlleva elevados costes económicos y sociales para el individuo. Más del 90% de las personas con este trastorno tienen problemas sociales que afectan a su vida normal. La mayoría de estas personas corren el riesgo de abandonar la escuela, reducir la productividad en el trabajo y disminuir la calidad de vida, lo que puede provocar otros trastornos neurológicos. Por ello, es muy importante tratar este trastorno lo antes posible. El tratamiento del trastorno de ansiedad social depende de la gravedad de los síntomas emocionales, físicos y del desempeño diario de la persona. La duración del periodo de tratamiento también es diferente. Algunas personas pueden responder bien al tratamiento inicial y es posible que no necesiten tratamiento adicional, mientras que otras pueden necesitar algún tipo de apoyo a lo largo de sus vidas. Se ha demostrado que tanto la medicación como las sesiones de asesoramiento son eficaces para aliviar la ansiedad social. La terapia cognitiva conductual, la terapia de exposición y la terapia de grupo se encuentran entre los métodos de tratamiento para solucionar este trastorno. En la terapia cognitiva conductual, el paciente aprende a gestionar su ansiedad mediante la respiración y otras técnicas de relajación y a sustituir los pensamientos negativos por pensamientos positivos. La terapia de exposición ayuda a una persona a enfrentar gradualmente situaciones sociales en lugar de evitarlas. En el método de terapia de grupo, una persona con trastorno de ansiedad social aprende las habilidades y técnicas sociales necesarias para interactuar con personas en diferentes entornos. Participar en terapia de grupo con personas que comparten los mismos miedos ayuda al paciente a superar los sentimientos de soledad y aprender nuevas habilidades al estar en un grupo. Además, el médico puede recetarles medicamentos si es necesario. Para el tratamiento de la ansiedad social, se prescriben diferentes tipos de fármacos, cada uno de los cuales tienen sus propias ventajas y desventajas dependiendo de las condiciones específicas de la persona afectada. Los inhibidores de la recaptación de serotonina o los antidepresivos se utilizan para tratar la ansiedad social. En realidad, no existe forma de predecir el trastorno de ansiedad social. Lo mejor es que si tiene los síntomas de este tipo de ansiedad, definitivamente debe acudir a un especialista para recibir tratamiento, para que pueda entender el origen y causa de su estrés y ayudarle a sentirse mejor. Le sugerimos que haga cosas que le ayudarán a sentirse mejor. Por ejemplo, establezca sus prioridades en la vida, administre el tiempo, incluya las cosas que le gustan en su agenda, como comida sana, evite sustancias adictivas como el alcohol, la cafeína y la nicotina, ya que estas sustancias agravan la ansiedad. Estimada audiencia, gracias por su atención. Les invitamos a seguir en compañía de Hispan TV Radio.
Bello Estados Unidos.
This is the Pepsi for every generation.
Pepsi es una de las compañías estadounidenses líderes en alimentos y bebidas. Y sus ingresos netos anuales promedio se sitúan en $60 mil millones. Es decir, una cifra que supera el Producto Interno Bruto de 130 países del mundo. Aunque la fama y reputación de Pepsi le han granjeado prestigio en diferentes rincones del orbe, en enero de 2012, una resolución estatal sorprendió a todos sus consumidores. El senador republicano por el estado de Oklahoma presentó una resolución en la que solicitaba a los legisladores prohibir el uso de tejidos de feto humano en los productos alimenticios. Conforme a sus investigaciones, se dio a conocer que varios centros de investigación como Xenomix ponían a disposición de grandes compañías alimenticias como Pepsi endulcorantes, añadidos y sabores que se elaboraban a partir de células de fetos abortados. Xenomix es un instituto de investigación que, mediante ingeniería de células renales de fetos, produce sustancias para estimular las papilas gustativas. Pepsi justificó su cooperación con el mencionado instituto, afirmando que dicha colaboración, que data de 2010, tiene por meta elaborar endulcorantes, añadidos y sabores para reducir la cantidad de azúcar en sus productos a fin de ayudar a las personas con diabetes. Esta medida de Pepsi probablemente era inhumana, pero no era ilegal. Años antes que los productos de Pepsi ingresaran al mercado estadounidense, la Corte Suprema de Estados Unidos había aprobado la ley del aborto el 22 de enero de 1973, facilitando de esta forma la realización de abortos a cualquier edad. Posiblemente en función de esta ley fue que Pepsi respondió a sus detractores señalando que su cooperación e investigación con Xenomix era totalmente confidencial, y que por la competencia existente con otras compañías no iba a revelar más información al respecto. Según las estadísticas publicadas por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, en los últimos 30 años en Estados Unidos se han realizado por diferentes métodos 2.800 abortos al día. De acuerdo con otra averiguación, la cifra de fetos que han sido abortados equivale prácticamente al número de personas que han perecido hasta el momento en todas las guerras que Estados Unidos ha librado. Es decir, desde 1973, unos 60 millones de neonatos no llegaron a término y forman parte de una horrible masacre. Conforme al mencionado reporte, cada año 10% de los abortos se realizaban a mujeres solteras y con menos de 19 años, mientras que 60% a jóvenes de 20 a 30 años. Lo lamentable es que cerca de 50% de las mujeres que recurren cada año a la práctica de un aborto ya se había sometido a este método anteriormente. Muchos críticos creen que esta elevada cifra se debe a las actividades de compañías como Xenomix, que dan lugar a un lucrativo negocio y el mercado para el aborto. La publicación de un video secreto de la doctora Deborah Nucatola, directora de la sección de servicios médicos del Instituto Planned Parenthood, fue uno de los muchos testimonios que demostró que parte de la gran tasa de abortos en Estados Unidos respondía a los ingresos que los centros, los médicos y las mujeres embarazadas perciben con la venta de órganos de los fetos.
La prohibición del aborto es una ley y las leyes están sujetas a interpretación. Pues si digo el primer día que no tengo ninguna intención de hacerlo, lo que ocurre al final carece de importancia. Mira, yo planteo una cifra. Digo que posiblemente el precio oscila entre los 30 y los 100 dólares, dependiendo de la instalación y lo que está involucrado. Quieren hacerlo de tal forma que no dé la impresión de que esta clínica está vendiendo tejidos y percibe ingresos.
El aborto y su comercio han prosperado tanto que tan solo de forma oficial se han creado unos 1.700 centros de asistencia y en apoyo al aborto en Estados Unidos. Aunque en 2003, el Congreso norteamericano aprobó leyes para limitar el aborto, pese al embargo de algunas clínicas clandestinas de tráfico de miembros de fetos, ningún gobierno ha conseguido poner fin a este negocio lucrativo, ya que, además de Pepsi, los ingresos de otras grandes compañías están vinculados con esta carnicería.
¿Qué opinas? La educación en Guatemala.
Guatemala arrastra una deuda con la niñez y la adolescencia desde hace décadas. Es uno de los pocos países en América Latina en el que la tasa de analfabetas supera el 12% de acuerdo al último censo de condiciones de vida. Datos oficiales revelan que 2.5 millones de niños y adolescentes no van a la escuela o desertaron en los últimos años. Es un país multicultural y multilingüe. De esa cuenta, la efectividad en cuanto a la educación se complica debido a la exclusión de niños en las escuelas que solo imparten clases en castellano, condenando a miles de menores que forman parte de los 22 pueblos mayas que integran la sociedad guatemalteca al subdesarrollo y a la pobreza. La calidad educativa también pasa por la profesionalización de quienes preparan a los futuros profesionales en el país, una deficiencia que en mayor medida se le achaca a los sindicatos de magisterio que se niegan a continuar capacitándose, y mucho tiene que ver con los salarios de vergüenza que perciben los maestros. Uno de los factores que agravó el serio problema de la educación en Guatemala fue la pandemia. Miles de estudiantes desertaron y la calidad del contenido pedagógico no se pudo cumplir satisfactoriamente. El rezago es catastrófico.
¿Qué opinas de la educación en Guatemala en términos generales?
Este momento no responde a las necesidades que hay en el país. Claro, esto es producto de un sistema histórico donde la educación pues se ha caracterizado por excluir a muchos guatemaltecos del acceso a la misma. Prácticamente hoy tenemos alrededor de 2.560.000 guatemaltecos, niños, jóvenes, que deberían estar en las clases y que no tienen acceso a ningún nivel de escolaridad, ¿verdad? La educación en Guatemala, conforme va creciendo de nivel, menos estudiantes tiene.
Hay mucho por hacer en Guatemala con respecto a la educación. Tenemos que hablar de normas de transparencia, una mejor utilización de los recursos, Tenemos que tecnificar y actualizar a nuestros maestros para que ellos brinden una mejor enseñanza a nuestros niños. Tendríamos que entrar a revisar los pactos colectivos de trabajo porque hay muchas cuestiones que no son muy claras. Se han negociado cosas que no tienen nada que ver con condiciones laborales para los maestros. Entonces, hay que entrar a analizar y a tomar cartas en el asunto en esos temas.
Con toda certeza, el proceso educativo del país es un fracaso. Y necesitamos implementar medidas drásticas que involucren a la comunidad, en donde cada comunidad tenga acceso a su propio desarrollo económico a través de un proceso educativo y formativo que nazca en la escuela.
Es que es una deuda de país, es una deuda de Estado, ¿verdad?, que no hemos logrado cubrir y que hay que empezar a trabajar. Y es por eso que, digamos, hay tanto atraso en términos de desarrollo económico, de desarrollo cultural, ¿verdad?, porque hay una gran deuda de Estado que no ha podido abordar y cubrir, dar acceso universal a la educación.
Bueno, Guatemala es uno de los países fuertemente impactados por la pandemia. Lo que pasó en América Latina a nivel global, al estar cerradas las escuelas en el año 2020, en Guatemala se exacerbó, producto de no solo de la incapacidad del gobierno, la falta de planes para recuperar los contenidos educativos, y el resultado de las pocas evaluaciones que se han hecho es que se deterioraron los indicadores.
Es un sistema educativo con muchos problemas, con muchas carencias, con insuficientes recursos. Hay que tener presente que Guatemala es uno de los países que menos invierte en la educación, y eso se traduce en las condiciones de precariedad en las que están muchos de los centros educativos del país.
La educación pública en Guatemala es tan precaria que únicamente el 31% de los graduandos aprobó el examen de lectura para optar a una carrera superior, y tan solo el 14% aprobó las pruebas de matemáticas. Las evaluaciones internacionales ubican a Guatemala en el puesto 77 de 81 países, un fenómeno digno de un estudio riguroso si se toma en cuenta que la quinta parte del presupuesto general de la nación se destina a la educación pública.
¿A qué crees que se debe la baja calidad de la educación pública en Guatemala?
Se debe a que han habido gobiernos que solo han reproducido el mismo sistema, ¿verdad? Cuando hablamos de calidad educativa, son muchos los aspectos que hay que llevar a cabo: cobertura, capacidad de los docentes, la formación de los docentes, infraestructura escolar, acceso a materiales educativos, acceso a tecnología, y en todo eso pues estamos deficitarios como país.
Un bajo presupuesto, aunque parecería que el presupuesto del Ministerio de Educación es elevadísimo, porque básicamente es casi una quinta parte del presupuesto nacional, necesitamos al menos duplicar esa inversión.
Para poder mejorar la calidad educativa del país, debemos estar conscientes de que tenemos que estar claro que nuestra vocación está dedicada directamente al desarrollo educativo del país. La vocación es hacer lo que me gusta y que me paguen por eso. Eso quiere decir, empezando por los maestros, debieran de estar convencidos de que la carrera educativa a la que están optando es la ruta con la que ellos disfrutan.
Bueno, creo que es una mezcla de todo, ¿verdad? Este mismo abandono de que no existe, hay una ausencia de una política pública en educación, genera muchísimo problema, y es por eso que, digamos, no tenemos estándares de qué es lo que debiera de tener un currículum nacional base, por ejemplo, ¿verdad? Y es por ello que hay tanta diferencia entre el sector público y el sector privado.
Bueno, son años de abandono del sistema educativo, de la falta de un compromiso de gobiernos que no les ha interesado el sistema público, sino han buscado, al contrario, que el sistema público vaya abandonando ciertas áreas para que sea la educación privada que cobra la que vaya ganando terreno, y especialmente el abandono a la población indígena. La educación bilingüe, por ejemplo, recordemos que la mayoría de niños, su idioma materno no es el castellano, sino es un idioma indígena, y los programas de educación bilingüe son muy débiles, son muy escasos, especialmente que permitan que el niño y la niña aprenda a leer y escribir en su idioma, y luego pues pueda hacer ese tránsito al idioma español, que es el oficial acá en Guatemala.
Primero, porque los maestros no están capacitados, y eso nos lo demuestra lo que hemos encontrado en las últimas semanas, que son maestros que han sacado 51 de 100, 52 de 100. Entonces, ¿cómo va a haber una educación plena si ni siquiera los maestros tienen la capacidad, no tienen el conocimiento que deben tener para estar dando clases? Entonces, eso también hay que mejorar, maestros para mejorar condiciones de ser los alumnos.
A partir de la precariedad del sistema educativo en el ámbito público, miles de colegios privados empezaron a emerger en todo el país. Muchos de estos tampoco cumplen con los requisitos mínimos para educar a la niñez guatemalteca. No obstante, por falta de cupos o por falta de escuelas y sobre todo por la precaria educación, los padres de familia optan por enviar a sus hijos a estos centros educativos. Por el contrario, también existen colegios privados que cobran sumas exorbitantes de dinero, pero que le brindan a los alumnos una educación superior.
¿Cuál consideras que es la mejor educación, la pública o la privada? ¿Por qué?
No hay nivel comparativo, porque hay establecimientos públicos donde hay muy buena educación, y hay establecimientos públicos donde las carencias son muy fuertes y eso hace que se demerite la educación. Y en el sector privado lo que vemos es que hay algunos establecimientos muy buenos, pero con altos niveles de cuotas económicas para poder acceder a ellos, y hay un gran cinturón de educación privada mediocre, ¿verdad? Que no debería existir en el país.
La educación privada, sin embargo, no toda, habría que entrar a ver, porque en muchos establecimientos igual hay hacinamiento de niños, y esto se debe a la falta de fiscalización del mismo Ministerio de Educación hacia estos centros educativos.
Debería de ser la pública. El problema está en que también deteriorando lo público crecen los negocios privados. Y eso no solo es en el ámbito de la educación, eso es en el ámbito de la salud, en el ámbito de la seguridad. Es que aquí hay agendas de agendas, porque al final todo conlleva un estatus en donde se convierte en beneficios personales y en intereses personales.
Yo creo que hay de los dos, ¿verdad? Yo no podría irme por lo público o por lo privado. Yo creo que habría que, o sea, así como hay muy buenas escuelas públicas, también hay muy buenas instituciones privadas, ¿verdad? Y eso debería de pasar por generar mecanismos que estandaricen la educación.
Bueno, lamentablemente hay concentrado en la ciudad una élite de colegios privados donde se brinda una educación de primer mundo que es competitiva con Europa, con Estados Unidos. Sin embargo, a esta educación solo tienen acceso los guatemaltecos que tienen un alto nivel de ingreso, es decir, a aquellos que logran pagar matrículas muy elevadas, y tanto el sistema público como privado que tiene cuotas bajas, es de mala calidad porque no hay una buena supervisión, una buena regulación.
Creo que existe esa percepción porque se fundamenta en las apariencias en términos de la infraestructura. Y como sabemos, los centros educativos públicos tienen mayores problemas de infraestructura, dado que precisamente la inversión que se hace es baja. Los centros educativos privados generalmente, no siempre, generalmente tienen una mejor infraestructura. Yo pienso que eso provoca esa sensación. Sin embargo, cuando se revisan los resultados en términos de las pruebas de aprendizaje, hay casos en los que son muy parecidos los rendimientos tanto de la escuela pública como de los colegios privados.
Las excusas de quienes administran la educación en Guatemala son interminables. Mientras las escuelas se encuentran en condiciones paupérrimas y en términos generales es poco probable que un niño pueda recibir clases en esas condiciones, sobre todo en los departamentos, sin agua, servicios sanitarios, luz ni techo. Algunos funcionarios acusan a las administraciones anteriores y hay quienes incluso acusan al gobierno que asumió el poder el 14 de enero pasado de la debacle del sistema de educación en Guatemala.
¿A quién se le debería ser responsable de la deficiente calidad de la educación en el país?
Al Ministerio de Educación, a los gobernantes, ¿verdad? Que lo que han hecho es prácticamente flotar sobre el mismo sistema y solo ver qué negocios nuevos se incrementan en el ejercicio presupuestario del Ministerio de Educación sin que haya realmente una reforma del modelo educativo.
El abandono de los últimos ministros, particularmente el de la última administración. Es increíble que las aulas permanecieron 3 años cerradas. En 3 años, las aulas cerradas y vacías sin estudiantes pudieron haberse convertido en centros tecnológicos para la enseñanza más moderna, pero simplemente abandonaron las escuelas y cuando las instalaciones recibieron nuevamente a los estudiantes, encontraron tierra, basura, telarañas, abandonaron el sistema educativo durante 3 años, desperdiciando una oportunidad histórica para modernizarlo, y es básicamente la corta visión y la mediocridad de muchas autoridades.
Al presidente y a la persona encargada del ministerio, en este caso la señora viceministra, que deberían de tener un plan de acción para poder mejorar hoy la calidad de educación de nuestros niños.
De entradita, los presidentes. Los presidentes son los guías del país y ellos son los que deben de instruir fundamentalmente a sus ministros para que la rectoría funcione.
Yo creo que es una deuda del Estado. Es un sector que ha estado totalmente abandonado. Es un sector que no le ha importado a las autoridades que han estado de turno gobernando, ¿verdad? Porque les interesa que las personas sigan en ese rezago de pobreza y de pobreza extrema.
Bueno, en los últimos años, administraciones tanto gubernamentales, diría que el gobierno de Jimmy Morales, el gobierno de Yamatei, representan un retroceso en materia educativa, un fuerte retroceso.
Yo creo que todos los que somos o hemos sido alguna vez parte del sistema educativo, ¿verdad? Esto tiene que ver con maestros en las escuelas, tiene que ver con supervisores, directores departamentales, tiene que ver con funcionarios de alto nivel, por supuesto. Yo creo que todo el mundo, incluso los padres y madres de familia que participan y que dan su aporte en las OPF, creo que ellos hacen una contribución muy importante, pero en general la institucionalidad del país ha tradicionalmente tenido muchos problemas para satisfacer las demandas de la población.
Los resultados de una precaria educación, sin duda alguna, es el subdesarrollo de toda una sociedad. El país se estanca en cuanto a competitividad y las inversiones a las que puede tener acceso se marchan por falta de mano de obra calificada. Tal pareciera que a las autoridades no les interesa educar a la niñez para ocuparlos en los grandes monopolios de empresarios inescrupulosos. El corte de café, el corte de caña de azúcar, las maquilas y otros oficios son a los que aspiran quienes no fueron a la escuela o no alcanzaron un mediano logro académico. En general, es el país el que pierde al abandonar su sistema educativo.
¿Quiénes consideras que son los más afectados por la deficiente calidad educativa en Guatemala?
La niñez y la juventud, ¿verdad? Y eso implica que nuestra niñez y nuestra juventud, pues hacia futuro, ya cuando sean parte de la población económicamente activa o sean adultos, pues van a tener una reducción sustantiva de las oportunidades de desarrollo.
Los niños, los jóvenes, quienes al recibir una pobre educación ven reducidas sus oportunidades de desarrollo y de encontrar fuentes de trabajo mejor remuneradas. La educación es la fuente del desarrollo del país.
Al final, los niños son los que pagan, porque los niños, al no tener un acceso a educación, al no tener un acceso a alimentación, no salen bien preparados y complicadamente van a poder competir en un mercado laboral.
El más damnificado es el país completo, porque nos acostumbramos a recibir una educación mediocre. Y entonces los resultados en la parte económica van a ser mediocres.
Sin educación perdemos todos, ¿verdad? O sea, eso significa que nos cerramos las puertas como país al desarrollo económico, a darnos a conocer al mundo, ¿verdad? O sea, hay muchas personas que no logran conseguir un empleo digno hoy por hoy. ¿Por qué? Por falta de educación.
De toda la población, porque de alguna manera la productividad y las posibilidades de construir un capital humano que genere bienestar se ven limitadas por el bajo nivel.
Las repercusiones de no lograr títulos académicos en Guatemala o de no tener ningún estudio guarda relación a la imposibilidad de poder sostenerse a sí mismo o, peor aún, sostener a una familia. De ahí que la falta de oportunidades termina por expulsar a millones de guatemaltecos a otros países como mano de obra barata en el campo o en la industria. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, únicamente el 20% de guatemaltecos se desempeña dentro del mercado laboral formal, mientras que el resto lo hace desde sus propias posibilidades. Guatemala le debe su estabilidad económica a los millones de conciudadanos que envían en promedio 52 millones de dólares al día en concepto de remesas desde el extranjero.
¿Quiénes crees que sostienen el país, dadas las circunstancias en cuanto a la falta de capacitación académica?
Lo que sucede es que todo esto va relacionado, ¿verdad? A menor escolaridad, menores oportunidades, ¿verdad? Y entonces el nivel de inserción a las actividades económicas siempre se da a actividades informales. Y en las actividades informales es donde los salarios son más precarios.
4 millones de personas que huyeron de este país porque no les ofrecía condiciones dignas para vivir son las que están sosteniendo Guatemala. Y al mismo tiempo hay una enorme cantidad de pequeños y medianos empresarios que luchan todo el tiempo con condiciones adversas para mantener a flote sus negocios, pagar dignos salarios. Son los pequeños y medianos comerciantes y son las personas en Estados Unidos, los guatemaltecos en Estados Unidos, los que están sosteniendo a este país.
El 80% de la gente está hoy en la economía informal.
Bueno, lo que yo creo es que esa misma deuda del Estado ha cerrado las puertas. Es por eso que hay muchas personas, hay más de 4 millones de guatemaltecos que han migrado a otros países y que es desde ahí en donde, por ejemplo, el país todavía se sigue sosteniendo económicamente.
Bueno, fundamentalmente recordemos que Guatemala tiene más de 20 mil millones de dólares que le ingresan al año producto de las remesas familiares. Y las remesas familiares, es decir, los trabajadores que están en Estados Unidos y que trabajan en agricultura y en construcción, fundamentalmente envían remesas y ese monto llega a 20 mil millones que supera incluso a todas nuestras exportaciones juntas.
Mira, lamentable, bueno, el país está sostenido por los migrantes, eso es un hecho, eso es un hecho. Los migrantes son los que mantienen al país al día de hoy y esperamos que las condiciones mejoren para la niñez en el ámbito educativo.
Las oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo no se encuentran al alcance de la mayoría de la población guatemalteca. Desigualdades económicas y falta de oportunidades de trabajo digno dificulta la oportunidad de estudiar a millones de niños en edad escolar. El problema de la precaria formación académica redunda en ciudadanos que no se pueden desarrollar de la mejor manera en un mundo cada vez más competitivo y capacitado. La solución a tan dantesco problema es complicado, mas no imposible.
¿Cuál crees que debe ser la solución para procurar una mejor educación?
Para lograr esos cambios se necesitarían, primero, un gran consenso nacional y necesitaríamos realmente una generación para poder cambiar eso. Estamos hablando de 20, 25 años de encaminarnos hacia ese modelo donde todos los guatemaltecos, digamos, vamos a tener un modelo educativo incluyente, intercultural, un modelo educativo en el que hayan los recursos necesarios.
Lo que necesitamos es un pacto por la educación, un pacto en el que seamos conscientes de la necesidad de dignificar a los docentes, hay que evaluarlos previamente y hay que pagarles mejor.
Bueno, yo creo que sería apartar a los sindicatos de la mesa de toma de decisión, porque han entrampado, como yo le mencionaba, ya muchos procedimientos de actualización para los mismos catedráticos. Yo creo que sería importante retomar el liderazgo del Ministerio de Educación en el tema y no dejar que los sindicatos se inmiscuyan a tomar decisiones en temas puramente administrativos.
Tienen que hacer un rediseño primero del presupuesto, porque hoy tienen graves problemas con un seguro de niños que cuesta 346 millones de quetzales al año, que se vence en el mes de febrero, a finales de este mes, y que están pensando en renovarlo.
Que el Ministerio de Educación sea ese ente rector que verdaderamente abandere la educación del país.
Bueno, definitivamente la nueva administración tiene que presentar un plan para recuperar la calidad educativa, los contenidos con fuerza, la infraestructura educativa y poder en ese plan de refuerzo de los contenidos. Nosotros sugerimos recientemente que se abrieran las escuelas los fines de semana y que se pudiera brindar contenidos de matemáticas, de lectura, para recuperar el nivel perdido de la pandemia para acá.
Bueno, hay una sucesión de acciones que deben ser tomadas. Una de ellas tiene que ver con mejorar la formación de los maestros. Eso es un aspecto clave, digamos. No puede haber mejor educación que la calidad de preparación que tienen los maestros. Ese es un tema importante que de hace por lo menos 10 años que se hizo la última reforma, no hemos tenido los resultados que esperábamos de esa reforma. Así que hay que considerar, digamos, nuevos elementos para refundar los programas de formación de docentes. Y por otro lado, hay que también avanzar hacia la disponibilidad de recursos en las aulas, que son muy importantes para mejorar los niveles de aprendizaje. Y cuando hablo de recursos, me refiero a ciertamente los libros de texto, que son, siguen siendo en el mundo un instrumento primario, pero también a otro tipo de recursos, digamos guías, mapas, recursos digitales. El país tiene que avanzar también hacia el uso de la tecnología.
Las posibilidades de que la educación mejore a corto plazo son casi nulas. Se necesitarán al menos 2 décadas para que los resultados de una reestructuración académica y educativa de empezarse inmediatamente devuelva resultados. De lo contrario, los niños que en estos momentos nacen, en su mayoría estarán condenados al subdesarrollo y a la marginación.
Entrevistas de la actualidad.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, planta un árbol con motivo del Día Nacional de la Plantación de Árboles para expresar solidaridad con el pueblo de Palestina. El ayatolá Khamenei, que sembró un olivo símbolo de la resiliencia, firmeza y resistencia palestinas, dijo que esta acción fue en realidad para mandarle al pueblo palestino un saludo y decirles que siempre les recordamos. Además, agradeció al pueblo de Irán por votar en las elecciones del 1 de marzo. Según el líder de Irán, la nación persa frustró los complots de los enemigos al ejercer su derecho al voto y creó una epopeya. Vamos con el análisis. Eduardo Luque, analista político en Barcelona, España, nos acompaña directamente para irnos más a fondo en la noticia. Señor Luque, un gusto. Muchísimas gracias por atendernos. Álgidos momentos vive la región. Los iraníes apostaron por apoyar a sus autoridades el 1 de marzo. ¿Qué crucial fue este espaldarazo por extensión para todas las filas de la resistencia?
Pues ha sido muy importante, puesto que la apuesta que hacía Occidente de boicotear las elecciones iraníes e impulsando la abstención, sobre todo, y la ausencia de votación, ha quedado frustrado. Hemos de pensar que contra Irán funcionan diariamente más de cerca de 2 centenares de cadenas de radio y de televisión que intentan cambiar la mentalidad de la población iraní y que incitaban a la abstención continuamente para que la gente no votara y poder argumentar la ilegitimidad del gobierno iraní, cosa que no ha sucedido. Y evidentemente eso tenía una repercusión directísima con el eje de la resistencia. Sabemos que Irán es uno de los pilares de este eje, al igual que Siria y al igual que es Hezbollah en el Líbano, pero el objetivo era debilitar a Irán para debilitar a este eje de la resistencia, cosa que no han conseguido ni conseguirán seguramente.
Irán reitera la necesidad de mantener la causa palestina como prioridad no solo del mundo musulmán, sino de todo el globo, en particular con el peligro de la expansión del conflicto en toda Asia Occidental. Con el veto sistemático de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, señor Luque, urge la implicación directa de los actores de la región, si no, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ejercer, sin embargo, desde muchas aristas se está implorando por la contención, pero ¿cómo ejercer realmente la contención en estos momentos de tanta tirantez?
Muy difícil ejercer la contención en este momento, además que muchos de los voces de los políticos que hablan de contención tienen un doble rasero y hablan con un enorme cinismo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos habla de contención, habla de ayuda humanitaria, incluso envía paracaídas con ayuda humanitaria que caen en manos del ejército sionista o son utilizados como objetivo y blanco para la artillería, para matar a la gente que va a recoger esta ayuda. Y Occidente, por otra parte, Europa, actúa con un enorme cinismo en cuanto a que se les caen lágrimas de cocodrilo hablando de la situación dantesca que hay en Gaza, mientras no tienen ningún escrúpulo en vender armas y mantener un silencio cómplice con Estados Unidos cuando Estados Unidos veta alguna de las resoluciones para dar mayor salida, algún tipo de salida al conflicto ahora planteado, ¿no? Esto es la realidad de ahora en el territorio, ¿no? Una Europa mayoritariamente que está a favor del pueblo palestino, una situación de que la población europea apoya a los palestinos en el inmenso sufrimiento que están recibiendo, mientras una clase, una casta política, una trama política de intereses económicos e intereses políticos que dicta normas contrarias al sentir de la población. Esto es lo que ahora mismo estamos viviendo en Europa y en gran parte de Norteamérica. Sabemos, por ejemplo, por las encuestas, que más del 60% del electorado de Joe Biden está en desacuerdo con lo que Estados Unidos está haciendo en Gaza. Y esto parece que no es tenido en cuenta precisamente por estos políticos que están a las órdenes de los intereses mediáticos y económicos de lobbies, entre ellos, y es verdad, el lobby sionista, que tiene una gran influencia económica en Estados Unidos y en Europa, sobre todo cerca de los dirigentes políticos que han de apoyar unas resoluciones u otras en las Naciones Unidas, por ejemplo.
Siempre es un gusto escuchar a Eduardo Luque, analista político, por supuesto. Muchísimas gracias por ese tiempo y análisis tan importante a la cadena.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.